tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 17 de octubre. No se preocupe, no es que su reloj esté atrasado. Estamos partiendo unos 3 minutitos antes hoy día, así que faltan 3 minutos para las 8. Para las 8, no, para las 7. Lo habitual es que partamos a las 7 en punto. Pero en fin, 3 minutitos más para poder conversar. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. No te puedo decir qué bien con los horrores que se están produciendo en medio.
Antes de ir a las noticias, déjame, porque se nos va a olvidar, pero queremos mandarle un abrazo al Pato Nuña, nuestro habitual radio controlador, que está de cumpleaños hoy día.
Muchas felicidades.
Sí, mucha felicidad. Y tampoco una buena noticia que terminó el primer tiempo del partido de Chile-Venezuela allá en Barinas y está perdiendo Chile 1-0 ante Venezuela. Ya.
Y es como que terminó el alargue de...
No, el primer tiempo.
No, voy a hacer una analogía, no me corrijas
antes. Ah, ya.
Terminó el alargue del proceso constitucional, o empezó el alargue, porque...
Eso sí.
Primer tiempo fue la comisión mixta, que hizo su anteproyecto, firmado por todos, un gran legado. Segundo tiempo, el Consejo Constitucional, que desarmó ese proyecto. Tercer tiempo, vuelta a la comisión mixta, que no es mucho lo que hizo. Y hoy día terminó de votar el pleno de los consejeros elegidos nuevamente. Se repusieron algunas cuestiones. 42 artículos o enmiendas pasan a la comisión mixta.
Que ya está constituida.
Que ya está constituida. Y nos va a informar... ¿O no nos va a informar?
Entonces,
vamos a otras noticias.
Te cuento cuáles son los...
Pero
dos...
queda ahí, en sí, suspenso.
Te cuento los integrantes de la comisión mixta, nos metemos ahí después.
Después.
Ya, oye, tú ya lo decías hace un segundo, el horror de las noticias que nos siguen llegando desde Medio Oriente y ahora bombardeado un hospital en Gaza, 500 muertos al menos es lo que se contabiliza hasta el momento. Por supuesto que se atribuyen responsabilidades cruzadas, mientras el mundo palestino sostiene que fue por un ataque de Israel, como ha sido en el último rato un ataque continuo. Sin embargo, el gobierno israelí sostiene que fue una bomba fallida de la yihad islámica. Más allá de esto, que siempre es así, esta guerra de información, el hecho concreto...
La verdad es la primera víctima de la guerra.
Así es.
Todavía no encuentro unanimidad respecto del autor de la frase, pero creo que es griego.
Sí, no, yo no
Pericles.
Sé. Pero lo que sí es un dato, y un dato horroroso, es que hay 500 muertos más que sumar y personas que estaban en un hospital.
Completado 3.000 fallecimientos. Al menos un tercio son niños, Felipe.
Es una cosa horrorosa.
En los bombardeos. Y hoy se produce esta catástrofe humanitaria que es en un hospital, un objetivo que en ninguna guerra es aceptable. No tengo recuerdo ni siquiera en Ucrania que se haya producido algo así. Y donde además de los propios enfermos y el personal médico están muchos refugiados, justamente congregados allí pensando que es uno de los pocos lugares seguros del bombardeo de Israel.
No, no hay nada. En Gaza
se
no.
produce esto. Netanyahu cuelga en Twitter, lo ex, un desmentido respecto a la autoría de Israel y dice que esto muestra cómo jamás no se conforma con matar a los hijos judíos, sino que también a los suyos.
Bueno, pero yo habrá que poner entre paréntesis porque ese tipo de declaraciones a esta altura, por lo menos desde mi parte, ¿no? Netanyahu puede colgar lo que quiera. El hecho concreto es que hay una guerra imposible y que sigue muriendo gente, y así como es horrible lo que ocurrió en Israel el sábado pasado, en la masacre que genera Hamas, sin duda que lo que está ocurriendo en Gaza
es la masacre al cubo.
Es la masacre total. Fíjate que...
Esto era previsible. De hecho, cuando se produjo el ataque en Israel el sábado 7, tres reflexiones inmediatas, o tres dolores. Uno, el dolor de la masacre. Dos, el dolor de la previsible represalia. Y tres, el dolor de la expansión de la islamofobia y el antisemitismo en todo el mundo.
Volvamos, vamos a volver, por cierto, sobre el tema, pero estábamos conversando recién de que vamos al alargue, como decía Yanna, de la...
Es como penal, sí. Esto, ya salió el alargue.
Esto no, decía, está, el partido está jugado.
En realidad, claro.
Vamos a conversar con nuestro colega Raúl Martínez, que nos va a poner al día de cómo sigue este proceso constitucional en sus formas... En el decurso de su andar. Tenemos comisión mixta ya formada, entiendo, Raúl. Buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Yarna, va perdiendo Chile 1-0 en Venezuela. Era de eso lo que íbamos a conversar, ¿no?
No, sí. Tienes para qué repetirlo porque ya lo acabo de decir.
Ah, perdón.
¿Para bueno, qué pues... meter el dedo en la herida? Que esperemos se mejore en el segundo tiempo.
Esperemos que mejore en el segundo tiempo. Tuvo dos llegadas bien interesantes, pero a lo que nos convoca, que es...
Oye, ¿tú estabas reporteando la convención, perdón, al consejo, o estabas dedicado a ver el partido de fútbol?
Con un ojo allá y un ojo acá.
Ya. ¿Ah? Tú a punto, oye, pero yo estaba preocupado solo del tema constitucional, pero Loyola estuvo a punto de hacer un gol al principio.
Sí, no, pero bueno, ¿para qué vamos a seguir con eso? Esperemos que mejore en el segundo tiempo.
Esperemos.
Y que los que lleguen al área la metan en el arco, pues. De eso se trata esto, ¿no?
Ya, voy a poner orden, señores, por favor. Ya.
Muy bien.
Vamos a lo importante.
Efectivamente, se va a una comisión mixta porque de las 210 observaciones que hizo el Consejo de Expertos, 32 no lograron el consenso finalmente, entre ellos el tema, por ejemplo, de la expulsión de extranjeros que ingresen de manera irregular a Chile, o también la exención de pago de contribuciones para la primera vivienda. Son algunos de los temas que se van a tener que dirimir en esta comisión mixta que van a integrar, entre otros, Pilar Cuevas, de Renovación Nacional, Luis Silva, del Partido Republicano, Sebastián Figueroa, del Partido Republicano, Carlos Recondo, de la UDI, María Pardo, del Frente Amplio, y Alejandro Kohler, del Partido Socialista. Por parte de la comisión experta van a estar...
Perdona, Raúl, es 5-2, entonces.
Claro. Por parte del Consejo Constitucional. Y ahora, por la comisión experta, Carlos Frontaura, de los Republicanos, Teodoro Rivera, de Renovación Nacional, exministro, recordemos, Natalia González, de la UDI, Verónica Undurraga, del PPD, Catalina Lagos, del Partido Socialista, y Domingo Lovera, de Revolución Democrática. Es decir, ahí están 3-3. Por lo tanto, finalmente van a ser minoría el oficialismo, podríamos decir, en el funcionamiento de esta comisión mixta. Es bien interesante lo que plantea el consejero Luis Silva cuando termina esta jornada, porque dice que si bien no todo es de su agrado lo que está en el documento de la propuesta constituyente, esto no significa que me disguste, dice. No hay nada que me disguste, todo sirve. Ese es el espíritu que existe en Republicano y en las antípodas. Al otro lado de esta idea, digamos, está el oficialismo con Karen Araya, representante del Partido Comunista, y también Jerko Ljubetich, que hablaron durante, al finalizar esta parte de la convención, señalando de que no se avizora la posibilidad de llegar a acuerdos y que esta comisión mixta lo que va a hacer es por terminar de apretar la tuerca de aquellas ideas que fueron planteadas por parte de los republicanos en el Consejo Constituyente.
Y esto se vota hoy día, dura hasta mañana. ¿Cuál es el timing de la comisión mixta, Raúl?
Empiezan mañana.
Ah, mañana.
El trabajo va a empezar mañana y por lo tanto se espera que esto no sea de tan extenso desarrollo, porque además son 32 observaciones las que hay y ya en menos de un mes se tiene que entregar el documento final, digamos. Es decir, estamos ya rápidamente con los tiempos muy acotados y además se tiene que entregar al presidente de la República para que el mes de noviembre se empiece a difundir este texto constitucional, claro, que debe ser plebiscitado el 17, Así que claro, están todos los plazos corriendo
el,
muy rápido.
El 7 por lo tanto, de noviembre tiene que estar en manos del presidente de la República.
Así es.
Lo otro, Raúl, es que aquí hay una excepción respecto del resto del proceso y es el quórum de aprobación o rechazo, porque la mixta se gana por mitad más uno. Ahora, mitad que tiene de sobra la derecha, ¿no?
Así es. Por la constitución que nosotros decíamos, es decir, son
7-5.
5 oficialistas y 8 de...
No, 7.
7 de derecha, es decir, tienen los votos, tienen el 50 más 1, fácil. Chipo. Entonces, además que llama la atención el cambio del discurso que están teniendo, por ejemplo, desde hace una semana ya, desde Chile Vamos. Hoy día Gloria Hut de Evópoli planteaba que vemos cómo evoluciona el texto, plantea. Y destaca que hoy hubo en la votación, en la última votación, un acuerdo transversal en gran parte de la institucionalidad del país. Por ejemplo, en temas como la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral. Pero dice que este tipo de cosas son una buena demostración de la posibilidad de llegar a acuerdos. El tema es que quienes están llegando a acuerdos son Chile Vamos y Republicanos. Y eso también se está trasvasijando, se está reflejando en el trabajo que están realizando los parlamentarios en el Congreso. Hoy día, por ejemplo, las bancadas de Chile Vamos, en conjunto con Republicanos, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados para que emplace al gobierno por las declaraciones que realizó ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, en el sentido de que el asesor presidencial, Miguel Crispi, no tenía que asistir a la comisión investigadora del caso convenio, en tanto no era funcionario público por ser el contrato a honorarios. Sin embargo, esto fue criticado por los parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos, que se juntan y le mandan una carta al presidente de la Cámara de Diputados. Lo mismo se está viendo en el Consejo Constituyente y es más o menos el derrotero que va a tomar seguramente las próximas semanas para la campaña que se avisora va a ser bastante compleja en los próximos días.
Así es.
Bueno, vamos a ver cómo sale de esta comisión mixta el texto definitivo, que es el que vamos a conocer en los próximos días. Raúl Martínez, sí, como siempre, un millón de gracias, un gusto saludarte, y sigue reporteando la convención desde Maturín.
Que esté muy bien, gracias.
Gracias, chao.
Chao, Raúl, muchas gracias.
Oye, ya vamos a volver sobre el tema de la guerra, si te parece, Yanna, pero para enganchar, a propósito de lo que decía esta carta que le mandan los parlamentarios de Chile Vamos al ministro Cordero, el Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente, ahora se puso a disposición de la comisión y dice: vengo a manifestarle mi disponibilidad, le dice al presidente de la comisión, y pide ser citado a la próxima sesión.
Una semana entera hablando de este tema para que finalmente haga lo que cualquier funcionario público, independiente de la leguleyada de fondo que significa su vínculo con el Estado. Si hay alguien que tiene poder, es el jefe de asesores, ¿no? Poder político, claro, público, en el Consejo de la Moneda. Para terminar haciendo lo que tiene que hacer nomás, pues sí. Es cierto, aquí hay un exceso de parte de la Cámara, pero que se ha venido produciendo con todo. Está todo excedido en la Cámara.
Es un la Cámara hoy día es un exceso.
Sí, un gran exceso. Se mencionaba como único precedente de citación a una miembro del equipo de asesores presidencial en Annalía Uriarte, cuando era jefa de gabinete de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, por el caso Cabal, pero hubo la deferencia de mandarle un cuestionario a ella y no citarla.
Sí, no, esto sin duda pero
dado el clima, no es de sorprender que se haga esto, que se insista en esto y que además se trate de prolongar como conflicto político para tratar de instalar la idea de que el gobierno no quiere rendir cuenta. Cuestión que por lo demás hay que abrir la pregunta, ¿por qué tanta renuencia a ir? Si tiene la información que se tiene. Pero, que entregar.
Mira, hoy día daban como argumento, no sé si fue la ministra Vallejo desde China o qué sé yo, de que el jefe de asesores, por la lógica de su trabajo, está en reuniones y en decisiones y en conversaciones y en debates que son de suyo privados y que no deben ser conocidos naturalmente, digamos.
Pero que no lo tiene por qué revelar en la Cámara de Diputados.
Es que es absurdo, porque le dice, oiga, pero dígame qué conversó con el presidente, no lo puedo decir.
Claro.
Punto.
Obviamente la pregunta va a ser esa. ¿El presidente sabía o no sabía, cuándo supo, en qué momento, en qué contexto, en qué circunstancia? Justamente después de la entrevista del exsecretario general de RD, que dijo que una recomendación del partido fue informar de esto a la Moneda.
Y que no se hizo, finalmente. Pues,
y que no se concretó, según el presidente de Revolución Democrática. Pero ya se lo van a preguntar y se insistirá en lo que ya se ha informado.
Claro.
Y si hay información sensible que él tenga y que se le pregunte, tiene todo el derecho a decir, eso es información sensible que no puedo entregar.
Obvio, no, pero sí, mira, esto es como...
No, muy absurdo.
El absurdo
total. De eso estuvo el Contralor en el Congreso y dijo que, porque también obviamente se sumó a esta ofensiva opositora, pro rendición de cuentas, que me parece una gran causa por lo demás, y en buena hora que el Contralor esté en eso, y dijo que había oficiado a el gobierno para que informe en 5 días por qué no se presenta en la comisión investigadora el jefe asesor.
Entonces ahora se va a presentar.
Claro, que este anuncio fue previo a la decisión. Parece que se dieron cuenta después de una semana que solo estaban ahondando el conflicto. Pero bueno, se dieron cuenta, no deja de ser más vale tarde.
Bueno, pero
que nunca.
Está bien que se deberían haber dado cuenta. Pero bueno, salimos. Estas son las cosas que uno dice, pero ¿para qué generarse un problema mayor? Que el clima no es bueno. Fíjate que el presidente de la Cámara de Diputados, además, Ricardo Cifuentes, dijo que, a propósito de las declaraciones de otro diputado, que dijo, bueno, que no entiendo por qué no viene Crispi, vendrá, si nos dice la verdad, nos miente, es cosa de él. O sea, una cosa bastante poco caballerosa de parte de ese diputado, no me acuerdo cuál era, pero a lo que salió Cifuentes a decir, bueno, no, nosotros tenemos la obligación de dar todas las garantías de que va a ser tratado con el respeto que merece, etcétera. Entonces, se ha generado toda una situación conflictual sin ninguna necesidad. Cuesta entenderlo.
Sí. Oye, en China, ya que mencionaste la vocería que dio Camila Vallejo, que además tuvo su propia actividad, lo más importante que ocurrió en la gira del presidente fue su reunión con Xi Jinping, pero como telonera, la ministra Vallejo firmó un memorando de entendimiento con la gigante tecnológica Huawei, que va a permitir fomentar la capacitación a organizaciones sociales en educación digital. Bien interesante el proyecto. Y el presidente Boric se dio cita en esta máxima cumbre con el presidente de China, que recitó un verso de la Mistral.
¿No te puedo creer?
Sí, estaba muy conmovido el presidente, que le gusta la poesía. Le soplaron a Xi Jinping, parece. No sé cómo lo habrá recitado la pronunciación, porque la reunión fue a puerta cerrada.
Sí.
Y firmaron una declaración conjunta en la que se declara como el derecho a la elección independiente o la autonomía en los caminos de desarrollo de cada país. Y hay un guiño a también apoyar el principio de la...
De la una sola China.
De una sola China, que respecto de Taiwán, ¿no?
Es bien complejo eso, ¿eh? ¿Qué significa exactamente una sola China?
Que Taiwán es de China.
No, pero mira, es que hay ahí una manera también de entender lo que es distinta. Así como Hong Kong, como Macao, y como otros tienen unos estatutos especiales, da la impresión de que la búsqueda es más bien una suerte de convivencia más, no sé, con autonomías, pero es bien complicado porque para Taiwán, que tiene relaciones con Chile, no es fácil el panorama de Taiwán. Es una, al lado este
gigante,
de este gigantón, no es fácil el tema. Lo otro es que el tema de derechos humanos se conversó en privado, no con Xi Jinping, sino que se conversó en privado con
el primer ministro.
Y es que hay un punto que a mí debo decirte que a lo mejor en un grado de ingenuidad mayor mío me molesta, fíjate. Porque China es el principal socio comercial, entonces ahí los derechos humanos tienen una importancia menor. son relativos. Si China viola los derechos humanos, sí, pero nos vende tanta cosa y nos compra tanta cosa. ¿Cómo va a mandar diciendo que violan los derechos humanos? No sé.
Bueno, pero el presidente Boric lo ha dicho. De hecho, toda esta expectativa respecto de los derechos humanos, si se mencionaban o no,
fue por la entrevista con el Washington Post.
Claro, donde él dijo que no tenía ningún complejo en plantearlo.
No, pero yo me refiero
a... Pero evidentemente cuando tú tienes una sociedad comercial con un beneficio gigantesco para el país, tampoco tienes por qué visitar un país para decirle, oiga, no deje violar los derechos humanos. Hay canales diplomáticos para plantearlo.
Sí, a mí lo que... Sí, yo eso lo entiendo, ¿no? Tan ingenuo no soy. Lo que te quiero decir es que en algunas reacciones, porque les pareció muy mal a muchos que el presidente dijera en la entrevista del Washington Post, por ejemplo, que sí, que los derechos humanos son obligatorios en todas partes, incluso en China. Entonces, ¿cómo dice eso si es nuestro principal socio comercial? Entonces, el valor de los derechos humanos depende de la balanza comercial.
Claro. Bueno,
el
orden político internacional tiene todas esas contradicciones, tanto así que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se ha producido ninguna condena o declaración siquiera de reprimenda a las transgresiones al derecho internacional que se están cometiendo en Gaza en este minuto por la represalia, que pasó de ser una defensa legítima de Israel a un ataque brutal, a convertirse en verdaderos crímenes de guerra, porque lo que allí está sucediendo, más allá de que haya que investigar la autoría de este misil sobre el hospital, que es un hecho horrendo, que hiere la dignidad de la humanidad completa, independiente de ese hecho, que en sí mismo ya es una gran tragedia, todo lo que ha acontecido durante esta represalia es para solo llamar al estupor universal, y los líderes internacionales no es que ni siquiera miren para el techo, sino que van al lugar y siguen apoyando. Yo entiendo que hay que apoyar a Israel porque sufrió un ataque gigantesco, un ataque brutal, pero esta represalia es igual o más brutal.
¿A qué va Biden? Porque déjame, antes de meternos en ese punto, fíjate que vi una entrevista a una médico, o doctora en realidad, una médica de un hospital oncológico de Gaza, quizás el único, que les pedí, de la que está en la zona norte, las que le están pidiendo que evacúen al sur. Entonces ella dice, no vamos a evacuar, es completamente imposible. Primero porque en la zona sur no hay hospitales oncológicos, no tendríamos dónde llevar, no hay dónde llevar a los enfermos. Y nosotros preferimos que en lugar de que mueran en el camino, que mueran en sus camas clínicas cómodamente. Entonces que se mueran aquí nomás. Porque no hay remedio, porque tampoco hay... Entonces,
pero si se está acabando el agua.
Bueno, claro. Y no hay, y todavía
la,
no se...
La ayuda humanitaria está ahí estacionada en el paso de Jaffa.
Pero no,
y la
no
comunidad internacional no es capaz de abrir un corredor humanitario. Y son 2,5 millones de seres humanos que están bajo este asedio. Y nadie dice nada. Nosotros nos horrorizamos, pero los líderes mundiales que tienen los instrumentos
algo
para presionar por una solución no lo hacen.
Y lo de Biden, uno dice, ¿por qué va Biden? Ya fue el secretario de Estado. Está en... El secretario de Estado. Es indesmentible el apoyo de Estados Unidos a Israel de siempre. Y es una sociedad, una hermandad prácticamente la que tiene Estados Unidos con Israel. No tiene ninguna posibilidad de ser pensado de otra manera. Pero ahora viaja Biden, mañana va a estar en Israel. ¿A qué va Biden? ¿Solo a manifestar su adhesión a Israel?
No,
¿tiene
pero
alguna negociación? Algo, pero... Pero no hay nada explícito, no hay ninguna declaración, no hay ninguna...
Él iba a sostener una reunión con el presidente de Jordania y el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina en Jordania, pero Mahmoud Abbas se fue, producto de estos,
sí, claro,
estos hechos recientes. Volvió a Cisjordania, donde hay manifestaciones cada hora más enervadas producto de estos hechos. Porque además, y se está produciendo en todo el mundo, si la comunidad islámica en el mundo es bastante grande, Esto ha generado a su vez una ola islamofóbica tremenda. El antisemitismo también se disemina. O sea, esto solo ha traído tremendos costos. Pero respecto a Biden, mira, este conflicto tiene evidentes motivaciones que van mucho más allá del conflicto israelí-palestino. Aquí está y ha estado involucrado siempre Irán con su financiamiento a Hezbollah y también a Hamas. Y Hezbollah, su turno, también apoya. Y Siria también apoya a Hezbollah. Y con Irán hay una disputa geopolítica y militar con Estados Unidos. Rusia tiene una alianza con Irán. El único más o menos neutral de las potencias ahí es China. Nos explicaba el otro día Gilberto Aranda que sería el único líder mundial con alguna posibilidad menos comprometida en cuanto a intereses como para intervenir. Pero lo que aquí está subyaciendo al conflicto es una guerra latente con Irán. Y a eso viene Biden, a eso va Biden a Israel, a Jordania y a Palestina, con dos portaaviones que están en el Mediterráneo esperando. ¿Que de esos portaaviones tú crees que son para atacar Gaza?
No son humanitarios.
Claro.
No, es muy difícil. Oye, a propósito, Gilberto Aranda en El Mostrador publica hoy una columna donde alude, entre otras varias cosas, a el reconocimiento que hizo el propio Netanyahu en un discurso hace unos años
en el Parlamento
de ayudar económicamente incluso a Hamas, porque era una forma de dividir la OLP básicamente y generar conflicto al interior del universo palestino. Y por lo tanto otra vez se reproduce esto del monstruito que creas, digamos, o que ayudas a pararse y a caminar.
Claro,
que después se vuelve en tu contra.
Fue muy funcional a los intereses de Israel para debilitar a la Autoridad Nacional de Palestina, porque es un grupo que confronta con el otro movimiento, Fatah, que es Al-Fatah, al que pertenece Mahmoud Abbas, y la mayoría cisjordana vota por, bueno, cuando vota.
Mucho tiempo no votan ninguno ahí.
Claro, pero se entiende que adhiere, aunque el liderazgo de Mahmoud Abbas está muy debilitado y por lo tanto su capacidad de tener alguna conducta en esta crisis es bajísima, no es un interlocutor. Y por supuesto, con estos hechos de violencia también la ciudadanía palestina se le va a desbordar. No, él llama a la paz, pero es complejo llamar a la paz cuando tienes al frente a 2 millones de integrantes de tu pueblo siendo masacrados de la manera que lo están siendo.
Y por otro lado, Egipto, que tiene la llave de la frontera sur con Gaza, está en una situación. Egipto tiene una dictadura en el mando y el principal opositor o disidente de esta dictadura, de un general, no recuerdo el nombre en este minuto, es Hermanos Musulmanes, la agrupación
que
de Hermanos Musulmanes.
Que llegó al poder después de la Primavera Árabe.
Exactamente. Y esta es la agrupación que tiene el contacto más directo con Hamas. Entonces, todo es complejo. Por lo tanto, Egipto no quiere que ingresen gazatíes.
Es que además eso sería un éxodo con una crisis humanitaria para los propios gazatíes, pero también para Egipto, que no tiene capacidad de absorber.
Dice que ya tiene 9 millones de
En todos los países de la zona hay campos de refugiados. Refugiados palestinos, otros más integrados a las sociedades con viviendas menos precarias, en fin. Pero en el Líbano los hay, en Jordania los hay y en Egipto desde luego. Pero 2,5 millones es un éxodo, ya no se van ahí los 2,5 millones, pero todos los habitantes del norte que han sido desplazados, entonces no hay ninguna posibilidad de absorberlo. Y por lo demás, eso sería una verdadera limpieza étnica.
Sí,
o sea, tú desplazas de ahí a toda esa comunidad, ¿qué haces con esa zona? Después de ocuparla, yo tengo la impresión de que Israel finalmente no va a entrar, ¿ah? Porque si no lo ha hecho.
Entiende que intentar ingresar es una masacre y donde tendrían una baja enorme.
Toda la comunidad internacional lo daba por sentado. De ahí el llamado a evacuar el norte. pero se ha ido postergando. Biden va para allá, se produce esta situación en el hospital. Yo tengo la impresión de que hay un rediseño o que hubo una maniobra distractiva respecto a la estrategia que se tenía. Vaya uno a saber, porque además aquí es pura especulación.
La guerra de información y la es tremenda.
Claro, nadie puede sentirse con la autoridad de saber cuál es la estrategia, uno solo interpreta señales. Oye, quería contarte un par de cosas. Uno, mañana es el aniversario número 4 del estallido social, de su inicio el 18 de octubre. Hay un informe de Amnistía Internacional sobre los avances en materia de verdad, justicia, reparación y principio de no repetición en las graves violaciones de los derechos humanos que se perpetraron durante ese estallido, de las que nadie habla porque hoy día se habla de golpe de Estado o de delincuencia o de violencia o de cualquier cosa, que hubo delincuencia y hubo violencia sin duda, si todos lo vimos, pero fue un movimiento social y fue un estallido producto del malestar, o sea, partamos de la base más elemental. Y dice que hay un retraso enorme en materia de reforma policial. La represión policial ayudó bastante a la espiral de violencia que se produjo ese año, hay que decirlo, y las estadísticas respecto a la justicia son bien inquietantes también. Habla de de las 10.000 denuncias que se fueron interponiendo durante los hechos, 3.151 se materializaron como querella. Ya lo sabemos. A la fecha hay 27 condenas que involucran a 200 funcionarios. No, hay 27 condenas y hay 200 funcionarios formalizados.
Sí, eso las 27 condenas es el 0,2% de la cantidad de denuncias realizadas.
Ahora, la justicia en Chile es muy lenta, pero también aquí hubo mucho. De hecho, hay 3 o 4 causas que se bajó la condena o se cerró la causa producto de la ley Naim Retamal. Yo recuerdo de 3 al menos que beneficiaron algunos carabineros. Pero claro, de esto una cantidad importante es por falta de antecedentes, por desidia de la fiscalía, porque además la corriente principal está en favor de carabineros, lo cual todos respaldamos, producto de que no hay otra manera de hacer frente a la grave crisis de delincuencia que tenemos, pero necesitamos carabineros fuertes, y carabineros fuertes, carabineros bajo control y que enfrente el delito con control civil, pues, porque si no se corrompe. Si hemos visto carabineros envueltos en el robo de madera, por ejemplo.
Pero acá
en la CAM. Sí. Hay un detenido en un servicio activo y otro en retiro. Y todo eso tiene que ver con el control civil sobre carabineros. Que la se reforma, expresa en las violaciones a los derechos humanos o en muchas otras cosas.
La reforma tan largamente postergada y tan necesaria. Porque no el hecho de que claro, hubo 3 homicidios de carabineros en un lapso muy breve. Lamentables, todo.
Claro, no, pero eso generó un giro en la opinión pública, claro. Y en las prioridades también del gobierno, si es comprensible, cuando tú tienes una necesidad tan apremiante de...
Pero es que para tener control del, finalmente, ganar la batalla a la delincuencia, entre otras cosas, se necesita una buena policía. Y nuestra policía es deficitaria. Es deficitaria en muchos aspectos y necesita una reforma importante. Pero bueno, ahí vamos. Oye, se robaron 6 notebooks en el Ministerio de Hacienda. Uno es de la DIPRES.
Claro, pero la mitad son de una organización que estaba de visita, una ONG.
No, sí, claro.
No alcancé a averiguar de qué era, la otra mitad era de profesionales de...
No es que haya
esto
una...
solo demuestra la vulnerabilidad de los servicios públicos frente a... O sea, ya le están llamando a los delincuentes a ir a robar computadores a los edificios
increíble. Bueno.
Pero, claro, ¿qué viene detrás de esto? La especulación, que se filtra, no sé, querrán ocultar información del presupuesto que es público porque se presenta ante el Congreso, no se puede tramitar sin toda la estadística del caso, así que no sé qué información reservada pudiera haber ahí, ¿no?
Ninguna, po.
Es bien absurda la especulación.
Ya vámonos a una pausa. Oye, déjame contarte que sigue perdiendo la selección chilena 1-0 y que lamentablemente fue expulsado Marcelino Núñez. No sé muy bien si fue una expulsión justificada o no, pero está perdiendo y con 10 jugadores nomás. No se ve bien afectado, está como Y no hay comisión mixta en el caso de los partidos de fútbol.
¿No?
No, pues, perdí nomás.
¿Ni plebiscito?
No.
Ya,
duro resultado nomás. Nos vamos a la pausa.
Radio Universidad de Chile invita a todas y todos sus auditores a participar del Foro de las Artes 2023, Memorar al Porvenir. La novena edición del encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile. Más de 40 actividades gratuitas como obras de teatro, conciertos musicales, talleres, performances, exposiciones e instalaciones artísticas se realizarán entre el 12 y el 28 de octubre. No te quedes fuera y visita el sitio web www.forodelasartes.cl y el Instagram @forodelasartes para conocer todos los detalles sobre la programación.
Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Universidad de Chile. Un centro de vanguardia en investigación y referencia nacional en el control de todas las plagas que afectan el diario vivir en nuestra ciudad. Infórmate sobre nuestros servicios en www.centroplagas.uchile.cl.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
No hay caso con dogmatismos, supersticiones, cegueras, decencia, dientes pa' fuera para inducir al abismo. Manipular no es lo mismo que argumentar con ideas. Es que aunque usted no lo crea, no creen en lo que creen. Tal vez porque nada leen y de ello se pavonean. Las últimas novedades editoriales en filosofía, ética y educación con un 10% de descuento en prosaypolitica.cl. Teléfono 232-800405.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta por primera vez en este escenario al cantautor nacional Pablo Herrera. En un concierto íntimo, este músico chileno compartirá un recorrido por su extensa trayectoria en un formato acústico el próximo viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster. Canciones como Alto al Fuego, Amor, Amor y Tú eres mía son temas que están anclados en la memoria colectiva local de las últimas décadas y que este compositor chileno interpretará en un formato acústico y cercano con su público, además de compartir parte de sus últimos trabajos discográficos. Los dejamos cordialmente invitados este viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas a recordar las canciones de Pablo Herrera y sus grandes éxitos en un formato acústico en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
Ahí estamos ya de vuelta en Política en Vivo y antes de contarle con quién vamos a tener el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa, las malas noticias en el fútbol, gol de Venezuela, 2-0 pierde la selección chilena y con 10 hombres nada más, cara de circunstancia, baja los ojos el economista, nuestro querido amigo Eugenio Rivera, director ejecutivo de la Fundación Casa Común. Querido Eugenio, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Malas noticias te teníamos.
Sí, pues, no, si, bueno, el segundo gol no lo conocía. Ay, bueno, Dios. Quizás esta conversación en un momento tan futbolístico ayude a pasar los malos ratos.
Bueno, por lo menos yo me concentro en el programa, querido Eugenio, a diferencia.
Me ha estado retando desde que partió el programa por mi preocupación por el fútbol.
Así que.
Bueno, es un típico problema de género. Sí, esta reunión seguro la van a escuchar principalmente mujeres.
Puede ser. No, pero cada vez hay más mujeres
fanáticas del fútbol, sí. ¿Cierto?
Yo no, no es mi caso. Oye, Eugenio, tú te leímos una columna en El Mostrador bien interesante sobre el costo que está o que tendría la aprobación de la propuesta constitucional que ya está casi en la puerta del horno porque pasó a mixta algunas de las observaciones, pero más o menos está claro lo que va a salir ya. Cuéntanos, hay atrasos generales, ¿de qué se trata ese análisis que tú tienes como para empezar la conversación?
Sí, bueno, en primer lugar, a mí me parece que, o sea, parece claro que en la estrategia de la oposición, es decir, que aprobar esta constitución técnicamente muy mala va a generar las condiciones para cerrar este capítulo, para terminar con la incertidumbre y para generar las condiciones para empezar a hablar de otros temas. Pero lo cierto es que, si bien es cierto que una constitución democráticamente preparada puede generar un mejor, digamos, un marco adecuado para la convivencia, lo cierto es que eso es solamente en la medida que esa constitución no es aprobada por una pequeña mayoría, sino que es resultado, en primer lugar, de un gran acuerdo político y, en segundo lugar, que es capaz de obtener una alta votación. Lo que está bastante claro es que la derecha, los republicanos, tienen una gran dificultad para alcanzar, para hacer aprobar esta constitución. Las encuestas en general señalan que los partidarios del rechazo se mueven en torno a un 55%. Y los del apruebo, no sé, llegan a 28 en estos momentos. Entonces, aun cuando todo eso puede cambiar, porque va a haber una tremenda campaña de los republicanos para hacer aprobar esta constitución, lo más probable es que esta constitución, si es que gana, cuestión que yo no creo, va a ser por 1, 2, 3 puntos. Eso no cierra el proceso constituyente, por el contrario, por la naturaleza del texto, que tiene el sello claro de una mirada conservadora, que tiene en el centro su mirada básicamente a los sectores más acomodados, que tiene una sola mirada en los temas fundamentales, porque muchos se dicen, no, si hay muchos artículos que han sido aprobados por unanimidad o con participación de la izquierda, y de la centroizquierda, pero lo cierto es que esto tiene un claro sello republicano.
Ahora, no solo republicano, Eugenio, aquí ha habido una complacencia de Chile Vamos que llamó mucho la atención al comienzo. Hubo muchos llamados de la prensa del sector, incluso la prensa empresarial, a la mesura, a morigerar para evitar este escenario de posible desacuerdo. Pero hubo un giro radical en el último fin de semana y en los discursos de hoy día hasta Gloria Hut está defendiendo como un gran acuerdo, producto de un gran diálogo, esta propuesta. Entonces, aquí está Republicanos, por cierto, que es bastante eficiente políticamente y en materia de campaña, por cierto. Pero está también la derecha tradicional comprometida, como la que más, el propio Sebastián Piñera anticipó rápidamente su aprobación el fin de semana.
No, así es. Yo diría que lo que ha quedado en claro en este proceso, en relación con lo que es la derecha, digamos, tradicional, es que está ocurriendo lo que ha pasado en países como Estados Unidos, en que la ultraderecha se apoderó del Partido Republicano, lo que pasó en Gran Bretaña, que la ultraderecha se apoderó del Partido Conservador. Aquí está ocurriendo, claro, lo mismo, pero de acuerdo a las circunstancias particulares de Chile. Los republicanos se han apoderado, en realidad, de lo que es el liderazgo en términos de plantear una determinada política, y efectivamente la derecha tradicional no ha sido capaz de hacer valer sus puntos. Efectivamente, fue muy claro lo que dijo Evelyn Matthei hace 3 semanas, que ella no estaba dispuesta a usar su capital político al respecto. Parecía que ahí había posibilidades de levantar un liderazgo alternativo, pero en realidad esa fue una voz en el desierto. Hugo también tiene razón, en la prensa existía un un espíritu mucho más realista respecto a este problema, pero en definitiva el liderazgo de los republicanos hace ver que está pasando, como digo, algo muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con los republicanos, que se lo apoderó la ultraderecha, y en el Partido Conservador algo parecido. Yo creo que ahí hay un problema. La derecha de Chile Vamos ha perdido toda capacidad de levantar una alternativa a los republicanos. En ese sentido, yo afirmaba que esta es la constitución de los republicanos. Si todos decían, mire, no puede ser de que se amenace el problema del aborto, de la interrupción de embarazo en tres causales. No puede ser que los ricos, porque en realidad esos son los que pagan contribuciones, de todos los que tienen solo una propiedad, solo el 14% paga contribuciones, y es a esa gente la que se le está ayudando. Pero todo esos planteamientos han quedado totalmente aplastados por el espíritu del Partido Republicano, que no está dispuesto a negociar nada.
Eugenio, a propósito del costo económico, aprovechando tu expertise en la materia, fíjate que caímos en cuenta a partir de las apreciaciones de otro columnista, que desgraciadamente no me acuerdo su nombre, pero también El Mostrador, que decía que se crean al menos 20 nuevas instituciones públicas.
Francisco Guenchumilla hizo esa apreciación.
El senador Francisco Guenchumilla, gracias Felipe, qué injusto habría sido. 20 nuevas servicios públicos se crean con esta constitución.
Claro, él habla del estatismo de esta constitución, es muy particular.
Entonces, más todos los énfasis en seguridad, garantías de las víctimas, que estamos bien por lo demás, sí. Sí, hay situaciones que requieren mayor apoyo del Estado, pero es como bien contradictorio el discurso de un Estado mínimo versus ciertas instituciones y desfinanciar por lo demás a través de este impuesto. ¿Cómo es muy contradictorio?
Sí, yo quizás si uno quisiera hacer una revisión de las distintas instituciones, que yo no he visto en detalle, pero está, bueno, la Defensoría de las Víctimas, y yo diría que puede ser valorable la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. En general, a mí me parece que este es una propuesta que, por una parte, debilita al Estado en todo lo que tiene que ver con la
provisión de bienes sociales, claro.
Y la provisión de bienes sociales. Ahí está muy debilitado tanto lo que es el texto constitucional, porque podemos hacer una revisión respecto a cada uno de esos aspectos, pero también desde el punto de vista de lo que es la tendencia muy clara que existe en los países desarrollados, que frente a los grandes desafíos, esto es un retroceso, un estancamiento general de la productividad. Se está sufriendo eso en Estados Unidos, en Europa Occidental, etcétera, frente a los desafíos que plantea la crisis medioambiental, frente a los desafíos tecnológicos de la digitalización y frente al desafío de la transición energética, el Estado está tomando crecientes facultades en los campos económicos, ya no solamente en términos de generar un marco institucional favorable, sino que se le asignan al Estado claras tareas en términos de enfrentar estos problemas. Y a eso se suma naturalmente la creciente importancia y relevancia que tienen los problemas geopolíticos, como eso queda claro en el problema del litio. El litio no es un problema económico, solamente económico, sino que también los distintos países a nivel global están tratando de generar no solamente de desarrollar relaciones económicas para obtener litio, sino que hay un esfuerzo político muy importante para asegurarse el suministro. En este ambiente tan complejo también desde el punto de vista de las guerras que están en marcha, el Estado asume una gran responsabilidad. Entonces, tenemos un Estado desarmado, tanto en política social, porque no se le asigna, por ejemplo, en relación con el medio ambiente se dice debe velar por el medio ambiente. Uno vela por una situación que más o menos está funcionando bien para que no se eche a perder, pero el problema es que la crisis medioambiental que estamos viviendo como planeta, pero también en Chile los problemas de contaminación generalizada en amplios ámbitos, los problemas de suministro de agua, los problemas medioambientales de contaminación del aire, etcétera, todo eso plantea, requiere un Estado potente, pero la Constitución en realidad le dice o al mercado o, por ejemplo, a la ley, que en definitiva representa un gran retroceso. Entonces, por ahí aparece un Estado muy debilitado, tanto en lo social como en lo económico, y por otra parte aparece un Estado que uno dice, mire, no me calza lo que se está haciendo en materia de seguridad. Hay acuerdos transversales, se están impulsando diversas políticas, se están teniendo éxitos significativos, tanto respecto a los movimientos alzados en armas en el sur, como también respecto al narcotráfico, al crimen organizado, pero existe aquí como una, yo no veo una preocupación por la seguridad en sí misma, sino que lo que veo es un uso abusivo del miedo y de efectivamente los problemas de seguridad que existen, y en ese sentido yo veo que esta Constitución está pensada estratégicamente, está tratando de sumar, digamos, una serie de proposiciones, y a cada proposición se le hace un cálculo respecto a los votos que puede obtener para así tener un grupo de proposiciones que pueden estar totalmente desconectadas entre sí, pero que en último término tienen un objetivo estratégico de lograr un triunfo electoral. Y así no se puede hacer una constitución.
Por cierto, es importante, Eugenio, desarrollar un poco más el punto para que lo conozcan nuestros auditores respecto al debilitamiento del Estado, porque hay dos grandes áreas que se han acusado, a las que se ha apuntado, y es la propiedad de los fondos individuales, que impide cualquier tipo de solidaridad en el ámbito previsional, incluso sería inconstitucional el proyecto que había presentado Sebastián Piñera, un gobierno de derecha, y lo otro es la libre elección en salud, que se refiere a la libre elección de dónde poner las cotizaciones, no de las prestaciones. Pero en general el planteamiento del oficialismo ha sido que la subsidiariedad a la chilena subyace en todo el texto. Y por otra parte, la Comisión de Venecia dijo que la subsidiariedad es perfectamente compatible con el Estado social, pero una subsidiariedad, no sé, a la alemana, hay distintas interpretaciones de aquello. ¿En qué más se expresa esta subsidiariedad a la chilena, que debilita el Estado, que debilita la posibilidad de desarrollar derechos sociales?
Y mira, en relación con las pensiones, en primer lugar yo llamaría la atención sobre el artículo 16, número 27, letra B, en que dice, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales, con lo cual se abre una amplia puerta para que el Tribunal Constitucional, porque eso, si me permite hacer un pequeño paréntesis, mucha gente dice, oye, pero si cambian un poquito lo de las contribuciones, ya ahí que, si cambian un poco, ponen el quién en lugar del qué en materia de interrupción del embarazo, se arregla un poco. Pero aquí eso no es así. Aquí está algo, el entramado, lo que es decisivo es el entramado que tiene este texto. Por ejemplo, en el caso del aborto se dice, mire, no me acuerdo la formulación, aquí la tengo en específico.
¿Es niño todo menor de 18?
Claro, es el segundo. El primero tiene que ver que se protege la vida de quien está por nacer. Sí. El segundo dice, son seres humanos todos los menores de 18 años, entonces que llega, como dicen ellos, hasta el momento de la concepción. Esos dos artículos están sustentando la posibilidad de que la interrupción del embarazo en tres causales pueda ser declarado constitucional, pero lo que le da el sello definitivo es el poder que tiene el Tribunal Constitucional. Tenemos un Tribunal Constitucional reforzado, que va a ser el que va a decidir, mire, si usted suma el artículo respecto al quién, y suma el artículo que todos los de menores de 18 años son menores, son seres humanos. En definitiva, esto significa que la Constitución niega, o sea, permite declarar inconstitucional la ley de los tres
De la interrupción del embarazo.
De la interrupción del embarazo. Algo parecido pasa con el tema de las pensiones, porque dice en el artículo 16, número 27, letra B, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales. ¿Qué significa sus cotizaciones previsionales? Uno puede entender que son las que paga el mismo, pero esto abre totalmente la puerta a que las cotizaciones patronales, en la medida que están siendo pagadas en función de cada uno de los trabajadores que tiene esa empresa, puede leerse en un contexto, por el Tribunal Constitucional, como que la cotización patronal es parte de eso que dice la Constitución, cotización. Y de esta forma se amarra totalmente la posibilidad del Estado de, junto con lo que se hace en materia de rentas nacionales, la pensión garantizada universal, impedir cualquier intento de mejorar las pensiones actuales, particularmente los sectores medios, que son son extraordinariamente bajas, y también cerrar toda posibilidad de mejorar las pensiones de las mujeres, que han sido permanentemente perjudicadas. Yo les podría dar algunos datos, pero en relación con el pensiones, este es el sistema que se genera. ¿Y qué pasa en salud? En salud pasa algo parecido, porque dice en el número 21 del mismo artículo 16, se dice la Constitución no obliga al Estado a tomar acciones para asegurar una salud pública de calidad para toda la ciudadanía. Se limita a señalar que debe proteger acciones de promoción de la salud, en la letra A de ese artículo 21. Entonces, hay una total... ¿Qué significa protección? No hay una garantía del derecho a salud, sino que simplemente una cosa abstracta que es difícil de entender. Pero además se dice esto se complementa con lo otro, con este amarrar al Estado, porque dice la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas. Lo que puede ser perfectamente interpretado por el Tribunal Constitucional es que el Estado debería usar recursos públicos, claro, para salvar a las ISAPRES, que es el gran problema que tenemos ahora.
O sea, es obligatorio que exista algún esquema privado de prestación de salud, y si no, los privados no lo quieren hacer, el Estado tendría que poner la plata.
Exactamente, y si entra en crisis, usar los pocos recursos públicos para financiar y salvar a las ISAPRES, que como ustedes ven, este famoso informe de una comisión técnica que dice que es transversal, que efectivamente es transversal, pero no logra superar el problema. ¿Cómo resuelve el problema? En primer lugar, reduciendo la deuda que tenían las ISAPRES con sus beneficiarios a un tercio de lo que se había calculado de acuerdo al tenor literal del fallo de la Corte Suprema. Y por otra parte, la otra parte de la solución es decirle a los usuarios de las ISAPRES, que en realidad, bueno, ahí es importante tener en cuenta también lo que son las ISAPRES. En el año 98 las ISAPRES servían al 33% de los chilenos. Ahora es solamente el 15%. Y sabemos lo caro que ha sido lo difícil que es financiar estos seguros de salud, pero entonces la solución es subirle el precio en dos fases, una elevación del precio de los programas por una vez, y en segundo lugar aprovechar los aumentos corrientes para aumentar los precios. Entonces tenemos nuevamente aquí que el Estado no está obligado a hacer, a asegurar, garantizar el derecho a salud, sino que está obligado a garantizar el negocio, por una parte las AFP y ahora por las ISAP. Y lo que a mí me parece también que es muy terrible es lo de la constitucionalización del sistema actual de vouchers, esto de financiamiento a la demanda, que aparece por ahí en el artículo.
Es la constitución, bueno, soñada de la consolidación de un modelo. Y claro, todos te dicen, muchos dicen, no hay acuerdo y se ha votado casi unánime una enorme cantidad de artículos. Sí, pero los esenciales, los que le dan el carácter, son estos. Y estos están impuestos. Agrégale a eso, Eugenio, el tema del derecho a la huelga, circunscrita solo al periodo de la negociación colectiva. Y que esta sí que es una constitución, si se aprobara como es, irreformable. Reformar esta constitución te demora como cuatro años por lo muy menos.
Mira, yo también respeto, me parece un punto muy, muy importante. A mí me parece que esta es una constitución en que desfavorece a los asalariados, por una parte, porque efectivamente limita extraordinariamente el derecho a huelga. En realidad, esta constitución no garantiza el derecho a huelga, que es lo que hacen todas las constituciones de los países civilizados. Solo los países comunistas, digamos, está prohibida la huelga. Eso es lo que está haciendo eso. Puede haber algo de ironía en esto, pero algo de eso tiene esta situación. Pero yo diría que además hay toda una protección de la gente. Yo diría que estamos hablando que esta constitución favorece al 15% más rico de la población. Y si uno lo puede ver, si uno mira, por ejemplo, la cosa de los impuestos, porque dicen, vamos a quitarle las...
Sí, es que nos tenemos que ir, el tiempo ya se nos vino encima, lamentablemente. Pero a ver, 30 segundos.
30 segundos, dice, ellos vamos a quitarle la contribución a las primeras viviendas. ¿Quiénes están pagando hoy día contribuciones? Solo el 14% de los propietarios de una vivienda. Después dice, está muy preocupado por los fondos de pensiones, que ellos deben ser inexpropiables. Nadie ha pensado expropiar fondos de los trabajadores, pero cuando estamos hablando, fíjense ustedes que el grupo que es favorecido en materia de pensiones es el 16% de los cotizantes, en el caso de los hombres, de entre 60 y 65 años, y de las mujeres de 55 a 60 años. La situación perdón, me puse nervioso.
Sí, con los 30 segundos que ya se nos fueron, te la dejamos para la próxima.
Para la próxima.
Vamos a tener. Okay,
pero en todo caso, es para el 15%, esta constitución es para el 15% más rico de Chile.
Eugenio Rivera, un millón de gracias, economista, director ejecutivo de Casa Común. Muchas gracias por la gentileza de compartir el programa con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Eugenio, que esté muy bien.
Y fue 3-0 al final el resultado en Venezuela. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Ramírez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Un minuto falta para las 8. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.